COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Son las 3:30. Hoy es martes, es 5 de octubre de 2021. Y parece que ahora sí, por fin, vamos camino de la nueva normalidad. La situación epidemiológica parece controlada, teniendo en cuenta los datos que se han hecho públicos en estas últimas horas y que evidentemente en lo relacionado con nuestra comunidad, con Galicia, pertenecen directamente, están de mano directamente de la Xunta de Galicia. ¿Por qué digo esto? Porque los últimos datos arrojados por el gobierno autonómico nos permiten ser moderadamente optimistas. Digo moderadamente porque estamos en una situación complicada y de esto vamos a salir todos juntos, pero evidentemente poco a poco, esto no va a ser de golpe. Y me refiero también, por supuesto, al tema del deporte. Esta mañana ha comparecido ante los medios de comunicación Julio García Comesaña, el conselleiro de la Xunta de Galicia de Sanidad, para hablar, entre otras cosas, aunque no ha quedado del todo claro, porque evidentemente el conselleiro tiene 40.000 cosas en la cabeza y 40.000 cosas que explicar en detalle, cuando lo dice a grosso modo se refiere, por ejemplo, a espectáculos que tienen que ver o que se celebran en interior. Cambia el aforo, de ahí que hable de la nueva normalidad. Casi estamos rozando el 100%. A partir de los próximos días, lo dice el conselleiro Comesaña, el aforo en espectáculos, también deportivos, que son cerrados, que no son al aire libre, van a haber ampliado su aforo hasta el 90%.
Actividades no interiores, comercios, academias, lugares de culto, congresos, tamén instalacións deportivas e tamén na cultura. A partir do sábado día 9 de outubro, o aforo pasa do 75% ao 90%, eliminándose ademais o número máximo de grupos de persoas para a realización destas actividades, por exemplo, no ximnasio. Desaparecen ese límite de grupos e o aforo de xeito xeral se coloca no 90%.
Esto significa que, aunque despacio, poco a poco, gracias al trabajo de todos, vamos caminando, y eso creo que es algo que todos deseábamos, que todos anhelábamos, vamos caminando poco a poco hacia la ansiada nueva normalidad. Así arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido. Está Ricardo de Miguel, te saluda Santi Peón, 32 por encima de las 3 de la tarde. Vamos, como siempre, acompañándote hasta las 4.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía.
El Celta, quizá motivado por las circunstancias, en la tarde de ayer se vio casi que obligado, podemos decir, a actualizar su parte médico. Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Empezamos, Ricardo, por la situación que atraviesa Brais Méndez, que recuerdo que se cayó de la convocatoria para la final de la Nations League de Luis Enrique, de la selección española. Se ha confirmado el esguince de tobillo y está pendiente el de Mos de reintegrarse al trabajo con el resto de sus compañeros.
Exactamente, y es que de los 5 futbolistas que tuvieron problemas físicos, Brais Méndez sufre la lesión de mayor gravedad. Los servicios médicos del club informan que el centrocampista sufre un esguince de grado 1-2 y una contusión en su tobillo derecho y que durante unos días, por lo tanto, no podrá realizar entrenamientos sobre el césped con el resto de sus compañeros. Su regreso al trabajo, pues, lo determinará la propia evolución del futbolista.
En cuanto a los internacionales, Ricardo, es verdad que han viajado tocados, pero han viajado tanto Tapia como Néstor Araujo.
Sí, por parte del mexicano, sufre tan solo una contusión en su tobillo izquierdo, mientras que el centrocampista peruano tiene una sobrecarga muscular en ambos gemelos. Como bien decía Santi, ambos han viajado con sus selecciones nacionales y este es Renato Tapia cuando le preguntaban en su llegada a Lima por su estado físico.
Renato, primero, ¿cómo estás de los gemelos que sabíamos que...
Bien, vamos a ver qué dice el doctor ahora en las próximas horas.
¿Cómo te sientes?
Bien, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a hacer unas pruebas, así que veremos. Vamos a ver, espero que no.
Vamos a ver lo que no tenemos que ver, porque es una evidencia, es que es una absoluta temeridad que Renato Tapia haya viajado con su selección, por muy importantes que sean los partidos, teniendo en cuenta que físicamente no está bien porque no pudo disfrutar de vacaciones, no tuvo el descanso necesario, y eso, quien lo va a acabar pagando sin ninguna duda, es evidentemente el futbolista y, por supuesto, también su club, el Real Club Celta. Además, Ricardo, Nolito y Murillo también están pendientes de evolución.
Sí, el colombiano Jason Murillo tiene una sobrecarga contractura en los isquiotibiales derechos y Nolito, por su parte, una contusión en el dorso de su pie derecho. El delantero gaditano, de hecho, deberá limitar los golpeos de balón en los próximos días. Y si la evolución es correcta, Santi, te comento que los cinco futbolistas, si la evolución es la esperada, deberían llegar al parón después del parón de selecciones para enfrentarse al Sevilla el 17 de octubre.
Teniendo en cuenta ese dato que aporta Ricardo, veremos cómo llegan, veremos en qué condiciones llegan después de apurar prácticamente sobre la bocina sus últimos compromisos internacionales, tanto Renato Tapia como Néstor Araujo, de cara al partido del 16 de octubre en Balaídos frente al Sevilla. El responsable de la Liga, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, estuvo anoche con Juanma Castaño en la sintonía del partidazo, explicando un tema que ha levantado mucha controversia durante los últimos meses. Así explica Javier Tebas el porqué del acuerdo con el fondo de inversión CVC.
No estamos ante un préstamo, ni una, esto es una inversión de capital. Esto es como si tú compras el 10% de una compañía, pues será el 10% de los dividendos de esa compañía por infinito. No, vamos a ver. CVC hace una inversión en la Liga, que aparte es un socio industrial. CVC, para recuperar esa inversión, tiene que pasar 14, 15 años. En la hipótesis que los derechos audiovisuales sean los mismos que hasta ahora.
CVC invierte en la Liga casi 3.000 millones de euros que después, cuando sea repartido para los clubes, podrán reinvertir a su vez para mejorar sus instalaciones y también el futuro inmediato de los equipos que conforman la Liga de Fútbol Profesional.
Aquí hay unos señores que han puesto 2.700, o pondrán 2.700 millones de euros a cambio del 10%. Si el rendimiento es negativo, perderán. Entonces es a riesgo, no es una operación financiera, se llama una operación de capital. Ojalá nos vaya muy bien, porque con estos 2.700 millones los vamos a invertir para crecer. Aquí la gente se cree que no hay que invertir para crecer, porque esos 2.700 millones no van para jugadores, solo ha ido el 15%. Van para mejorar estadios, mejorar academias, hacer digitalización. Por lo tanto, cuanto mejor nos vaya a CVC, más ganaremos con el 90% restante.
A pesar de la decadencia a la que se está viendo sometida la Liga en las últimas temporadas, con la marcha de sus grandes futbolistas, de sus grandes estrellas, como Cristiano Ronaldo, como Leo Messi, y el nivel general que ha bajado, y eso es una realidad palmaria en todos los equipos, sobre todo de la primera división, aún así, aún con todo, decía Javier Tebas anoche con Juanma Castaño en Sintonía COPE que para él, y para eso es el jefe, la Liga sigue siendo la mejor competición del mundo.
A nivel deportivo sí, a nivel económico es la Premier, es la que más cifra de negocio tiene, pero si hacemos un equilibrio de las dos, creo que sí. Por un periodo de una temporada o dos temporadas no se puede determinar si tú eres la mejor liga o dejas de ser la mejor liga. Yo creo que no, yo creo que hay otros valores, otras cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no?
En el tema de los aforos no se quiso meter. Viene defendiendo desde hace ya mucho tiempo el presidente de la Liga que quizás se podían haber ampliado los aforos de los espectáculos al aire libre, como el caso, por ejemplo, del fútbol, desde hace ya algún tiempo. Pero eso decía anoche Tebas a Juanma Castaño, que pertenece a las instituciones públicas.
Vamos a ver, nosotros no hemos negociado el 100%. Son decisiones que se han tomado en la Comisión Interterritorial de Sanidad, que se reúne los miércoles, ¿no?, que da unas pautas y ahí es donde nos han dado el 100%. Luego cada comunidad autónoma hace lo que considera con sus datos o lo que ellos creen con sus especialistas.
A partir del próximo partido, de la próxima jornada de Liga, fin de semana del 16 y el 17 de octubre, después del parón por los compromisos internacionales, recuerdo que los equipos de primera división ya van a poder ver ampliado su aforo hasta la totalidad de sus estadios, hasta el 100% de los aforos permitidos. Pero había una duda, porque de momento todo el mundo con mascarilla y recuerdo que no se puede ni comer ni beber, algo que ya avanza el presidente de la Liga, puede cambiar en cuestión de escasos días.
Ayer mismo estaba hablando de esta cuestión y vamos a ver si conseguimos que pues, en el mes de noviembre podamos regularizar toda la situación de los bares internos de los estadios, ¿no?
Las cantinas, que en el caso, por ejemplo, de Balaídos, en el caso del Celta, que no dejan de ser una fuente de ingresos, evidentemente menor, habida cuenta del presupuesto que maneja el Celta, pero fuente de ingresos y dadas las circunstancias, seguro que bienvenido sea para el conjunto olívico, que esta mañana ha retomado los entrenamientos, que va a tener trabajo durante los próximos días, a excepción de sábado y domingo, en el que, recuerdo, como nos decía en estas últimas horas Ricardo de Miguel, el Chacho ha decidido dar descanso a los suyos antes de que la próxima semana todo el mundo se espera que con las pilas cargadas a volver al trabajo para intentar sumar de nuevo los 3 puntos el próximo día 17, como decimos, en Balaídos frente al Sevilla.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Varias noticias que nos dejan los tres resultados de los equipos españoles. El año puede ser muy largo o muy corto. Ya veremos. Presidente Cerezo, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está, presidente?
Pues de momento muy bien.
De momento toda la razón, Koeman, y lo que dice. Ahora, ni un tiro a puerta, esa es la clave.
O sea, el resultado más o menos era previsible, se veía venir, lo hemos dicho antes de empezar.
Yo quiero recordar que el Atlético de Madrid resurgió gracias a...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Nos ha venido un día, un martes, especialmente solidario. Y evidentemente nosotros que nos alegramos. Lo primero, Ricardo, los jugadores de La Rosa han estado esta mañana con los chicos y chicas de la Asociación Amencer. Cuéntanos, ¿de qué se trata?
Sí, como bien decía Santi, esta misma mañana el presidente Manolo Valo y el director deportivo de La Rosa, Rodrigo Lojo, acudieron al Centro de Atención Integral Princesa Leticia de Villagarcía, en el que, como bien decías, la Asociación Amencer ofrece atención integral a personas con parálisis cerebral. Además, también acudieron los futbolistas del primer equipo, Luis Nuño y Jorge Fajardo. El Arosa quiso repartir chapas con el escudo del club como muestra de cariño y reconocimiento mutuo, y de hecho las chapas las hicieron allí con los chicos y chicas del centro. Sin duda es un bonito gesto, coincidiendo con que mañana 6 de octubre se celebra el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. En ese pequeño acto, el director del centro, que es David Carrera, explicaba cómo luchan cada día para tener cada vez mayor presencia en la sociedad.
Loitamos, pero sobre todo loitan eles por ter presencia un pouco na sociedade. É super importante que se fagan cousas como estas, porque un dos nosos objetivos é estar no barrio tamén. Por exemplo, aquí a María gustalle salir moito, verdad? E que a vexan, ahora non podemos, así que o que intentamos é darlles novas ferramentas para que se comuniquen co mundo.
Por su parte, el futbolista de La Rosa, Luis Nuño, reconocía que es todo un honor formar parte de un club que tiene iniciativas tan bonitas como esta.
Bueno, nada, solo felicitar a Manuel por el gran trabajo que ha hecho con las chapas, que son muy bonitas y se nota que hay un gran trabajo detrás, y felicitar al Centro Princesa Leticia, a todos sus trabajadores y a sus familiares por el trabajo que hacen. Y nada, muy orgulloso de estar en un club que tiene estas iniciativas, aparte del fútbol, que es muy bonito.
Sin duda, bien, muy bien por el Arosa por participar en este tipo de iniciativas. Un Arosa que en lo puramente deportivo viene de caer este fin de semana, este pasado domingo, en su campo, en Alomba, frente al Coruxo, que consiguió su primera victoria de la temporada gracias a un gol, no, a un golazo de nuestro siguiente protagonista, Mateo Míguez, jugador del Coruxo. Hola, Mateo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya iba tocando, ¿no, Mateo?
Sí, fue un inicio muy malo, la verdad que no esperábamos este inicio de temporada, y bueno, yo creo que necesitamos una victoria para sacarnos un poco esa presión que teníamos encima, y yo creo que con esos tres puntos se verá la cosa diferente.
¿Os estaba afectando ya, os estaba empezando a afectar en el vestuario el no ganar pasadas ya tantas jornadas desde el inicio?
Bueno, creo que afectarnos, estábamos tranquilos, pero sabemos que hay que sumar cuanto antes y necesitábamos esa victoria para quitarnos ese inicio de temporada que no lo esperábamos, como dije antes, y bueno, yo creo que esta victoria nos va a venir muy bien para la confianza y para poder seguir en la línea que teníamos marcada.
De todas formas, Mateo, corrígeme por supuesto si crees que me equivoco, pero yo tengo la sensación, y sobre todo, por ejemplo, en estos últimos días que charlábamos con el entrenador, con Gonza Fernández, y nos decía que él notaba que la confianza en él y la confianza en general del vestuario, de todo el grupo, estaba intacta, aunque los resultados no llegaban.
Sin duda, nosotros creíamos mucho en nuestro trabajo, en el cuerpo técnico, por supuesto, y bueno, unos en otros. Al final creo que tenemos buenos jugadores, que creo que hay un buen grupo también, el vestuario es muy sano, y bueno, teníamos esa tranquilidad de que las victorias iban a llegar, pero bueno, cuanto antes pues queríamos que fuese para sumar, para no verse tan abajo en la tabla y para tener ese pizca de confianza que nos haga progresar en la clasificación.
Oye, Mateo, el gol en la Lomba uno lo ve por la tele a lo mejor y dice, bueno, eso lo puedo meter hasta yo, pero de fácil nada, ¿eh? Menudo remate.
Bueno, fue una buena jugada de Martín por derecha, que mete un buen centro atrás, sacó a Maga para dejarme la mite, que vengo en segunda línea, y bueno, pues fue un buen remate, la jugada arriba, la verdad que era difícil de parar, pero bueno, estaba dentro del área, no fue importante sobre todo, y la verdad me quedo con los tres puntos antes que con el gol, que el gol lo pudo haber hecho cualquiera, me quedo con el trabajo del equipo y con los tres puntos.
Ganar siempre es importante, más en la situación que estamos comentando, que atravesaba el Coruxo desde el inicio. ¿Le da quizá un poquito más de importancia, sobre todo a nivel emocional o sentimental, que este primer triunfo, que estos primeros tres puntos hayan llegado ante una Rosa que además había empezado especialmente bien la temporada?
Sí, que la Rosa pues viene de ascender, viene una buena dinámica, y creo que esos equipos siempre son peligrosos, porque al final ya se conocen, aunque cambiaron de entrenador, bueno, Otero ya había estado allí, bueno, creo que era un equipo muy peligroso en su campo, y para nosotros ganar fuera de casa, el año pasado en el Bao éramos muy peligrosos, éramos un equipo muy importante, pero fuera de casa sí que nos costaba mucho, y creo que tenemos que mejorar mucho fuera de casa, y bueno, empezar así con una victoria, los tres puntos, pues creo que nos van a dar mucha confianza.
La última por mi parte, Mateo, a nivel individual estaba siendo un inicio de temporada complicado para ti también, supongo, por las lesiones, ¿no?
Sí, hace dos meses que tenía una fascitis ahí en la planta y me estaba dando mucha guerra, estaba muy incómoda en la vida diaria, solo levantarme de cama ya era un sufrimiento porque no podía casi pisar, y bueno, pues me ayudaron mucho los fisios, todo el mundo, y bueno, pues estoy contento por volver, por ayudar y porque que el equipo vaya mejorando.
Nos alegramos mucho de la vuelta de un jugón como es Mateo Míguez, que lo ha demostrado con un auténtico golazo en la victoria, la primera victoria para el Coruxo este pasado fin de semana, lograda frente a La Rosa en el campo de Alomba. Mateo, lo dicho, que nos alegramos mucho, que enhorabuena por volver, enhorabuena por el gol y que podamos contar muchos goles y muchas alegrías de este Coruxo en lo que queda de temporada.
Muchas gracias.
Mañana, además, recuerdo que juega el Alondras, primera eliminatoria a partido único, Copa Federación, va a ser a las 7:30 de la tarde, se desplaza hasta la provincia de Vizcaya para medirse con el Leioa.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Mañana juega además el Balonmán Cangas, que va a buscar su tercera victoria consecutiva. Va a ser en Cantabria, como decimos, mañana, miércoles, a partir de las 9:30 de la noche, contra el actual colista, el Batco Torrelavega. Sin duda, un buen momento para que los de Nacho Moyano sumen de nuevo los dos puntos. Y atención, porque si esto sucede, igualarán en tan solo 5 jornadas los mismos números que cosecharon transcurrida toda la primera vuelta de la temporada pasada.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. 47 minutos por encima de las 3. Nos vamos hasta la localidad de Ogrove para hablar con su alcalde, con José Cacabelos. Hola, alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, podemos decir que quedó aprobado, alcalde, no pleno de onte, que Teri Portela xa é filla adoptiva da localidade?
Exactamente, onte foi un acordo unánime de todas as forzas políticas, dos 17 concelleiros e concelleiras do Pleno do Grave, e de xeito unánime, como decía, acordamos declarar e nomear a Teresa Portela como filla adoptiva do Grave, bueno, pues con un argumento que solamente con nombrar a Teri Portela creo que en sí mesma xa justifica este nombramiento, ¿no? La trayectoria deportiva, todas las olimpiadas, el logro de este año con esa medalla olímpica y, por supuesto, bueno, pues una mujer que lleva muchos años siendo un referente en la nuestra vila como deportista y como mujer y como nai también.
Algo ten que estar a facer ben na súa dilatada carreira profesional unha deportista intachable como a Teresa Portela para ser quen de poñer de acordo a tantas forzas políticas no Concello do Grove, alcalde.
Pois a verdade é que sí, é unha cuestión a señalar e a ter moi en conta, pero é certo que nin hubo discusión nin debate, e onte só foron parabéns para Teresa Portela, porque a propia trayectoria personal, como onte se decía, non argumentando para este nomeamento, desde os 9 anos vinculado ao deporte, como ela nos decía, cando lle fixamos o recibimento no Grove, ela parece que solamente ten recordos e se lembra de coller a mochila e ir a entrenar desde os 9 anos, todos os días, todas as mañáns, con ese sacrificio, despois de ter sido nai, participar en 6 xogos olímpicos, e, por certo, pensando xa presentarse e participar nos Xogos Olímpicos de París, por lo tanto, serían 7. É dicir, que é un exemplo de persona de sacrificio, de constancia, de perseverancia para acabar os logros e os objetivos, de tal xeito que o Grave non podía dar de a espalda. E eu creo que aí, cando é algo tan importante como isto, coincidimos todos e Tere Portela, pues filla adoptiva, que esperamos ahora en las próximas semanas, cuando sanitariamente nos los permitan, pues hacerle a homenaje o reconocimiento y a entrega de ese reconocimiento oficial, que quiero recordar que junto con fillo predilecto o filla adoptiva son los máximos reconocimientos que puede dar un concello.
Sí, porque cabe lembrar al alcalde que Teresa es nada en Cangas, pero que a súa vida, casi na súa totalidade, a fai precisamente no Grove.
Sí, de feito xa está afincada de xeito permanente, como ela decía, máis de 15 anos que levo aquí. Aquí está casada no Grove, con outro tamén palista moi importante para nós, olímpico tamén, como David Mascato. ¿Sí? Teñen filla, comparten negocio e, como ela decía, pues desde aquí mismamente fago adestramentos en Pontevedra. Incluso este verán ela decía que tuvo ocasión antes de irse a Toque de poder entrenar nas aguas da Ría da Arousa xunta a Illa da Toxa, porque a característica que tiña Toque este ano é que se celebraba en aguas saladas e ela non estaba moi adaptada a eso. Por lo tanto, si é certo que a vinculación é total e absoluta, como decías, nada en Cangas, pero bueno, como decimos nós, os do Grove nacemos donde queremos, e finalmente, pois agora aquí, Tere Portela tamén, pois filla reconocida, que ademais totalmente avalada por todos os veciños e veciñas do Grove. Así foi o día que fixemos o recibimento oficial na Praza do Corvo, despois de acabar esa medalla olímpica, e onte refrendado pois pola corporación con ese noveamento de xeito unánime por todos os partidos políticos.
Alcalde, seguro que o Consello, se me permite, que llevo dar aquí en directo na sintonía da COPE, non lle fai falta, pero lembre que o ciclo olímpico no que estamos é curto, que todos esperamos ver en París 2024 a Teresa Portela, así que hai que ir dándolle voltas á cabeza para ver como anima o Grove a nosa palista máis internacional.
Eu penso que non vamos a fallar e temos un noi asimilado, non? E está claro, e nese referimento, bueno, pois finalizaba a miña intervención dirixíndome a Tere e dicindo que, aínda que a famosa película di que sempre nos quedará París, dicía Tere, agora nos queda París. E eu creo que vamos a estar todos ali respaldando a Tere, porque, como dicía, exemplo de deportista, exemplo de muller, de sacrificio, 6 Olimpiadas, creo que a muller con máis olimpiadas no deporte español, e se ahora acaba e chega, que vai non facer seguro, porque a coñecemos o seu carácter perfectamente, 7 olimpiadas, eso é para facer historia e ter un nomeamento especial e singular a unha persona totalmente especial como é Tere Portela.
Sen dúbida. Alcalde do Grove, José Cagabelos, enhorabuena polo consenso e polo nomeamento de filla adoptada de Teresa Portela.
Muchas gracias a todos. Buenas tardes.
Pues yo me llevaría seguramente esta canción.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Ah, oh, amigos míos. Es la historia de una canción, Rita Coolidge.
Porque nadie vive la música como él.
En 1983, un tipo con mucha clase.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción. En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Minutos por encima de las 3 de la tarde. Decía yo hace escasos minutos que venía el día solidario, que venía el día sentimental, y creo que vamos a terminar con un tema que por lo menos a nosotros nos ha tocado esta mañana cuando lo hemos conocido especialmente la fibra. José Antonio Figueroa. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, José Antonio, estás de camino a Cataluña y has hecho ahora, me consta, que una parada para atendernos. ¿Es así, verdad?
Es así.
José Antonio Figueroa, eres de Redondela.
Soy de Redondela, efectivamente.
Y estás camino de Cataluña porque vas a recorrer 330 kilómetros por una buena causa, que se dice pronto. Recaudar fondos para Bicos de Papel y para el Hospital Sant Joan de Déu, que, para quien no lo sepa, son dos instituciones en la lucha con el cáncer infantil. Esa es la finalidad, ¿no?
Pues sí, es la finalidad. Hacer una carrera solidaria para recaudar fondos para la Asociación Bicos de Papel, que es la que reside ahí en Vigo, y la Fundación Sant Joan de Déu, que es el hospital de referencia en la lucha contra el cáncer infantil a nivel nacional.
Y José Antonio, la pregunta es, o las preguntas, ¿cómo lo vais a hacer, cuándo y por dónde?
Pues vamos a hacer una carrera solidaria de 330 kilómetros en menos de 100 horas por el Montsant, en la zona de montaña de Cataluña, y la vamos a hacer entre el día 7, que hemos avanzado un día, que saldremos el día 7 a las 7 de la tarde, y finalizaremos sobre el día 11 a las 7 de la tarde también. Y el día 12 haremos una fiesta de despedida de esta carrera solidaria allí también. En Cataluña, donde haremos batucada, regalaremos fideuá y así.
Porque esto, José Antonio, evidentemente no surge de manera espontánea. Esto tiene una explicación. Y esto nace, por ejemplo, en tu caso, a partir de que a uno de tus hijos hace algunos meses le diagnosticaron cáncer, ¿no?
Pues sí, a mi hijo pequeño, con 2 años y 10 meses, antes de la pandemia en febrero, pues le diagnostican que tiene leucemia. Y a partir de ahí, por el tratamiento y cuando hemos tenido más tiempo para estar en casa y tal, pues nos surgió esta idea. Y yo conocía a Óscar Viño, que es el otro compañero que vamos a hacer esta carrera solidaria. Pues él, como ya había hecho otros desafíos con esta índole, pues nada, me uní a él y dije, venga, pues para adelante, vamos a hacer algo que tenga repercusión y que podamos dar visibilidad a lo que nos sucede.
José Antonio, lo primero, tu peque, ¿cómo está?
Pues él ahora está bien, está con las revisiones semanales, sigue con tratamiento en casa, bueno, que esto es una carrera de fondo, él sí que está haciendo una carrera de fondo, y nada, pues por ahora todo bien, esperemos que todo siga igual como está ahora.
No, por supuesto que sí, ojalá y nos sumamos a ese buen deseo. ¿Cómo se puede colaborar? ¿Cómo se puede cada uno poner su granito de arena en forma de fondo para ayudar a estas dos instituciones?
Pues nosotros en el Facebook nuestro, que se llama Salud, terminado en T, ICAMES, con Ilactina, ICAMES, pues ahí tenemos la dirección de cómo escribirse la carrera y ahí poder hacer el donativo. Mismo en la página de Facebook o en la página web de la carrera, pues ahí lo pueden hacer.
Después lo vamos a poner en las redes sociales. Aviso también a nuestros oyentes, por si alguien se quiere sumar, lo ponemos en nuestras redes sociales. ¿Es una carrera en la que el que quiera se puede sumar a correr con vosotros o cómo es el tema?
Sí, todo el que quiere, nosotros ponemos puntos de partida en pueblos por donde estamos pasando y hemos puesto los horarios aproximadamente de cuando vamos a llegar, y el que se quiere incorporar, pues hace 10 kilómetros con nosotros, pues dona 10 euros. El que hace 20, pues 20. Si ojalá todo el mundo quisiese hacer 350, pues sería fantástico. Entonces, claro que sí. Ahí estamos, solicitamos a todo el mundo que quiera colaborar, pues aparte de la gente gallega que tiene un poco complicado incorporarse a nosotros, pues también puede donar lo que quiera. Todo es por la buena causa de Bicos de Papel y el Hospital Sant Joan de Déu.
Es una gran carrera, es un gran reto, pero lo más importante es que es solidario, es que es sobre todo por una buena causa, para ayudar a estas instituciones que colaboran con aquellos que están luchando de primera mano, en primera línea, contra el cáncer, en este caso infantil. Y por desgracia, los que lo hemos vivido de cerca, más o menos de cerca, sabemos lo que es. Así que, José Antonio, lo primero, que buen viaje, que gracias por parar para atender la llamada de COPE en directo, que sea un rotundo éxito y que enhorabuena por esta gran iniciativa que se os ha ocurrido para ayudar a esta noble gente que está siempre contra el cáncer infantil.
Vale, pues muchas gracias. Y también decir que el año que viene vamos a organizar una carrera solidaria también en Galicia para todo el que se quiera anotar.
Pues también os pegaremos un telefonazo y daremos buena cuenta de ello. Y también, por supuesto, para que nos cuentes en los próximos días cómo se ha ido a ti y a tu compañero por Cataluña. Gracias y enhorabuena, José Antonio.
Muchas gracias a vosotros por llamarme. Gracias.
Sí, da gusto terminar los programas. Ricardo, más cosas. La media maratón de Pontevedra, quedan poquitas plazas para inscribirse.
Sí, tras el cierre del primer plazo de inscripción, 815 personas confirmaron su participación, muy cerca del límite, que es de 1.000 personas. El plazo finaliza este viernes 8 de octubre.
Y en béisbol, Ostrasnos de Vigo se quedó sin ascenso.
Obtuvo un meritorio quinto puesto en el playoff de ascenso disputado en Valencia. De hecho, el entrenador del club, Fernando Rodríguez, anticipó que en uno o dos años ve al club preparado para ascender.
Pues ojalá se cumplan esos buenos deseos. Gracias, Ricardo. Hasta mañana.
Gracias, Santi.
Gracias a todos. Os quedáis en la sintonía de la tarde, aquí, en la COPE. Hasta mañana. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.